Estamos estudiando una parte en que Salomón está construyendo unas casas espléndidas. En el último capítulo, dedicó ¿cuántos años para edificar el templo del Señor? ¿Cuántos? ¿Ninguno de ustedes estaban aquí? 7 años. 7 años construyendo el templo. Pero eso no fue todo. Se va a construir muchísimas casas más, empezando en 7, versículo 1 de Primero de Reyes. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Su propia casa tomó más tiempo porque no había tanta prisa, como en el caso del templo. Como hombre de fe, quería buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después atender a sus proyectos propios. Versículo 2. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra, en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderas correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro de suelo al techo. Parece que ese último edificio fue una gran sala usada por diferentes funciones del gobierno. Pero Salomón andaba edificando a muchos edificios. Era un hombre bastante rico. ¿Y eso en sí es pecado? No. Abraham fue también un rico. Es peligroso. El peligro viene cuando la riqueza se convierta en más que simplemente una herramienta, sino su amor más profundo. Entonces la avaricia se convierta en una forma de idolatría. Salomón no va a tener precisamente este problema. Salomón va a caer en graves problemas, pero no por ser rico. ¿Cuál será el problema de ese hombre? Las mujeres. Recibió por herencia el mismo problema que su padre. Mujeres paganas van a desviar su corazón. Vamos a 1 Reyes 11. En 1 Reyes 11 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar a vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces, eso va a pasar más tarde. Salomón, como Sansón, perderá su santidad cayendo en el yugo desigual, por la influencia de mujeres que realmente no son parte del reino de Dios. Vamos a continuar en versículo 8. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Estaba multiplicando palacios. Hasta su esposa egipcia, para ella edificó un palacio apartado. Versículo 9. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de otros 8 codos. Lo que tenían todas estas casas espléndidas era belleza y una construcción sólida. Eran fuertes, de los materiales mejores y de arquitectura casi perfecta. 11. De ahí hacia arriba eran también piedras costosas labradas conforme a sus medidas y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedra labradas y 1 hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Todo fue ornato, todo fue bello y extravagante. Era el momento de gloria máxima para el pueblo de Israel. Y todo fue posible porque Salomón era bien sabio. Era un regalo de Dios que Dios dio a él. Recordando nosotros el reinado de Saúl, ¿Saúl andaba edificando cosas? No, casi nada. Dedicó todo su tiempo, toda su energía en perseguir a David. No sabía cómo gobernar bien un pueblo. No sabía mantener relaciones buenas con sus vecinos. Pero la sabiduría de Salomón producía riquezas incomparables. Y qué bueno, qué bendición que nosotros tenemos acceso a gran parte de la sabiduría de Salomón. ¿Dónde se encuentra esta sabiduría? ¿Qué más? Eclesiastés y Proverbios. Salomón grabó para nosotros mucho de su sabiduría. Qué triste que los cristianos modernos en muchos casos no conocen más de estos libros. Versículo 13. Y envió el rey Salomón y hizo venir a Tiro a Hiram, de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. Y Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia, ciencia en toda obra de bronce. Este, pues, vino al rey Salomón y hizo toda su obra. Ya conocimos otro Hiram en el capítulo anterior. Un Hiram que era rey de Tiro. Obviamente, ese hombre es otro. Tiene el mismo nombre, viene del mismo país. Pero era un hombre de bastante experiencia y talento supremo en toda obra de bronce. A lo mejor era considerado como el mejor de esta profesión en toda la región. Y eso es exactamente lo que Salomón quería. Y para nosotros es un motivo realmente de estudiar y estar entre los mejores en nuestro trabajo. Es un buen testimonio a nuestro Señor y hay una promesa de que será reconocido. Si alguien quiere leer Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. Amén. Hay una promesa. Un hombre que realmente dedica su trabajo, estudia, está perfeccionando su capacidad, dice, ese hombre se va a levantar, se van a poner en la presencia de reyes. Y tal vez Salomón estaba pensando en Hiram cuando nos dio ese proverbio. Versículo 15. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capitales de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre la cabeza de las columnas. La altura de un capital era de 5 codos y el del otro capital también de 5 codos. Es un poco difícil imaginar todas estas cosas. Si compres una Biblia de alta calidad o uno de esos diccionarios bíblicos, se pueden ver dibujos de ese templo. Esas 2 columnas ornatas van a estar enfrente del templo para añadir más belleza a la casa espléndida. No se sabe exactamente qué fue su simbolismo, pero sí sabemos que cuando andaban en el desierto, los judíos seguían una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Versículo 17. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capitales que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capital. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capitales que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. De la misma forma hizo en otro capital. Los capitales que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capitales de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en capital, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. En la presencia de Dios, la santidad y la belleza se van juntos. Hay algo bello en la santidad. Hay algo feo en la maldad y en el desorden. 21. Estas columnas ergió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Por alguna razón puso estos nombres. Puedo dar más propaganda por la librería, porque ya hay más diccionarios de la Biblia ahí. Si uno lee esto, va a decir, pues, ¿qué quiere decir Jaquín? ¿Y qué quiere decir Boaz? Esos nombres tienen alguna significancia. Jaquín quiere decir Dios establecerá. 2 columnas enfrente del templo con nombres. Dios establecerá, reconociendo que el pueblo era establecido por el poder de Dios y no por ninguna fuerza de hombre. Eso era algo que siempre tenían que recordar. No podemos confiar en la carne, por más capaz que sea. Hay hombres con talentos, pero la fuerza no está en el hombre. Si alguien quiere leer en Jeremías 17, 5 a 7. Jeremías 17, 5 a 7. Amén. Para hacer la obra del Señor tenemos que recordar, aún entrando en la casa, que es Él que está estableciendo a los hermanos. Y nosotros en los ministerios no somos nada más que herramientas en sus manos. La otra columna se llamaba Boaz. Boaz quiere decir la fuerza está en Él. Todo poder de lograr algo bueno viene de Dios. Y tenemos que siempre estar recordando de esto. Es fácil empezar a creer que nosotros mismos somos poderosos. Esto siempre es un peligro. Vamos a Hechos capítulo 3. Cuando la iglesia era muy nueva en el principio, cuando los primeros apóstoles conocieron a Cristo personalmente, en carne, sabían cómo pensar de esta manera. En 3:11 de Hechos dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nosotros, de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Cuando hay muy poca corrupción en la iglesia, están dando toda la gloria a Dios. Cuando hay mucha corrupción en la iglesia, el hombre está alabando a sí mismo, pensando que él mismo tiene tantos dones o poderes especiales que el hombre mismo está haciendo la obra. Mateo 6:13, como oramos en el Padre Nuestro, terminando el Padre Nuestro, decimos, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces, entrando en el templo, siempre recordaron esto, viendo una columna que dijo Joaquín y el otro que dijo Boaz. Ahora veremos algunas cosas más que hicieron para el templo. El templo era la casa más espléndida de todas estas. 23. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos. ¿Sabe qué es un mar? Un gran tanque de agua. De un lado a otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en dos filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Usaban mucha agua en el templo. Los sacerdotes se lavaban antes de servir. También estaban ofreciendo sacrificios de animales que tenían que limpiar muchas cosas en el proceso. Y en la redención del pecado, el agua y la sangre tienen mucho simbolismo. Y tienen simbolismo diferente. En el Nuevo Testamento no tenemos tanta agua como ellos, pero aún ha quedado el bautismo. ¿Y usted ha sido bautizado? Pero la limpieza también es constante para nosotros. Si alguien quiere leer 1 de Juan 1:9. Si no lo tiene memorizado. ¿Nadie? Amén. A limpiarnos de toda maldad. Eso es un proceso que tenemos que continuar. Dicen el Padre Nuestro, oramos y perdónanos nuestros pecados. Estamos confiando a Dios y recibiendo esa limpieza muchas veces. Una sola vez la sangre fue derramada para nosotros y fuimos redimidos. Pero la limpieza es constante porque tenemos contacto siempre con el mundo. ¿Qué parte del cuerpo tiene más contacto con el mundo? Pero caminando, ¿qué es lo que está tocando el mundo? Los pies. Vamos a Juan 13. Pero tiene un buen punto los ojos. Pero para enseñar simbólicamente, mira lo que Cristo hizo en Juan 13:1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo que ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, Cristo estaba enseñando, una vez lavado por la sangre, uno está limpio. Pero hay un contacto con el mundo constante. Y eso fue el simbolismo. ¿Y qué realmente necesitamos ayuda en esto? Somos redimidos, la sangre nos ha comprado. Pero por el contacto del mundo necesitamos la limpieza constante. Y esto es simbolizado, está simbolizado en el bronce que estamos estudiando en nuestro capítulo. Regresando al texto, en versículo 25. Y descansaban sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban así a la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de un flor de lis, y cabían en él 12 batos. Un bato era 37 litros. Aún en la Biblia más barata hay una tabla de medidas atrás. Así que había miles de galones de agua en ese gran mar dentro del templo. Y era de bronce. Y el bronce mismo es simbólico. El bronce tiene el símbolo del juicio, como el oro tiene el símbolo de la gloria de Dios. En Deuteronomio 28:22, si alguien quiere leer Deuteronomio 28:22-23. Amén. Está en un contexto, en una larga lista de maldiciones que Dios dio a su pueblo por romper pacto con él. Y dice, los cielos que están sobre tu cabeza serán como de bronce. Como que quiere orar o quiere pedir lluvia y es pura bronce. Bronce en la Biblia es símbolo del juicio. ¿Alguien recuerda alguna culebra que se hicieron de bronce? ¿Qué pasó en esta historia? Bien, sí. Vamos a leer brevemente la historia. Está en Números 21. Es breve. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para qué moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban entrando en una etapa de murmuraciones. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, y está bastante extraño la solución, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, ahí está bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Quién estaba representando esta serpiente de bronce? A Jesucristo. ¿Cómo sabes? Sí, pero también explícitamente Cristo enseñó esto en Juan cuando estaba hablando con Nicodemo. En Juan 3:14 dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de bronce era símbolo de juicio, y Cristo en la cruz también fue símbolo de juicio, mirando a él, no a nosotros mismos, sino a otra persona llevando el juicio de nuestra parte. También dice nuestro texto que habían 12 bueyes sosteniendo el agua. Regresando a nuestro texto. En versículo 25 dijo, y descansaban sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, etc. Porque ninguna limpieza es posible que no esté descansando sobre un sacrificio válido. Los bueyes estaban usados frecuentemente en la ley antigua como holocaustos, sacrificios. Pero nuestro sacrificio es Cristo Jesús. Los animales representaban seres sin culpa de infracción moral. Pero todo esto era nada más que una sombra, un tipo de lo que iba a venir en Cristo Jesús. Continuando en versículo 27. Hizo también 10 bases de bronce, siendo la longitud de la casa, cada base de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y las 3 codos la altura. La obra de las bases era esta. Tenían unos tableros, las cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes, de querubines, y sobre las molduras de la base, así encima como abajo de los leones y de los bueyes, habían unas añadiduras bajo relieve. Habían imágenes de animales y de ángeles en el templo. Pero eso en sí no fue un peligro. Pero cuando el corazón del pueblo se empieza a corromperse, ellos van a regresar a adorar bueyes, vacas, como que cuando salieron de Egipto. ¿Y alguien sabe lo que pasó al fin con esa serpiente de bronce? Fue destruida, vamos a verlo. ¿Y por qué? En 2 Reyes 18. Segundo de Reyes 18 y 4, si alguien quiere leer. Amén. Eso fue Ezequías, que era un reformador en el Testamento Antiguo, hasta que tenía que destruir esto que Dios mandó que construyera, porque el pueblo ha sido corrompido. Se pusieron un nombre de un dios egipcio y tenía que ser destruido. Continuando en el texto, estamos en versículo 30. Cada base tenía 4 ruedas de bronce, conejas de bronce, y en sus 4 esquinas habían repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un cedo en el remate que salía para arriba de la base, y la boca era redonda de la misma hechura de remate, y este de codo y medio. Habían también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondas. Los 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en una misma base. Las alturas de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas eran como la de las ruedas de un carro. Y sus cejas, sus rayos, y sus cubos, y sus cinchos, todo era de fundición. Cuando tienes mucha agua en bronce, en tanques de bronce, con muy poca luz, que tenía aquí ventanas muy pequeñas y candeleros, y cuando el agua está moviendo, casi tiene el color carmesí, y parece sangre, aunque es agua. Era como que tenía una gran fuente de redención de sangre en el templo. Si alguien quiere leer Zacarías 13 y 1. Zacarías 13 y 1. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Un manantial de vida, lavando todo lo malo de nuestro pasado y asegurándonos que podamos vivir con la conciencia tranquila, por expiación, por propiciación. El hombre, por su pecado, necesita esto. Y ustedes van a ver personas que no tienen ese ancla en Cristo Jesús, van a hacer cosas muy extrañas para la expiación, o van a atacar a otras personas, o van a atacar a sí mismo, o dañar a sí mismo, porque el ser humano necesita esto. 34. Asimismo, las cuatro repisas de las cuatro esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa, sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. Hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubinas, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una y alrededor los adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida, y en una misma estalladura. Las funciones del templo era como en el tabernáculo, en el desierto. Pero todo estaba más grande ahora, más sólido, más establecido. Antes estaban siempre moviendo, llegando a la tierra prometida, pero ahora están establecidos de una vez. Pero las promesas, hermanos, las promesas son condicionales. Y si empiezan a romper pacto con Dios, ¿qué va a pasar con toda esa riqueza? Se van a perder. 38, continuando. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos y cada uno era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes de tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondas que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas, las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Ya tenían a todo, todo lo necesario. Dios proveerá. Los que si servían en el templo tenían que entrar lavándose. Y nosotros también, no con agua, pero espiritualmente. Estar metido en el servicio de Dios no es un juego. Y si uno quiere servir en un estado espiritualmente sucio, puede ser peligroso. Ya estamos llegando casi al fin. 46. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Seratán. Trabajar con bronce puede ser un poco sucio, con mucho humo, molestísimo, y por eso Salomón quiso hacerlo en otra parte, como en las piedras que estudiamos la última vez. Las piedras estaban preparadas en otro lado. No se escuchó nada de martillos en el sitio de la construcción. 47. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Ni la plata tenía valor a ellos, siendo tan ricos. Aún menos el bronce. 48. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición. 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Ya con las cosas de bronce terminadas, estamos de nuevo viendo cosas de oro muy, muy fino. ¿De dónde sacaron todo ese oro? Son tesoros acumulados por años. Tesoros que agarraron por medio de guerras, conquistas, por medio de la buena administración de Salomón sobre el país, sobre la economía. Y también alguno empezó con un botín que llevaron de Egipto, que estudiamos en Éxodo. Pero por romper pacto con Dios, se pueden perder todo. Como en muchos casos hoy en día, hay personas que andan perdiendo riquezas, que han tomado hasta generaciones de acumular. Cuando se olvidan de Dios, tienen que entender que pueden olvidar también de la bendición. Última parte, 50 y 51. Asimismo, los cántaros, despiladeras, tazas, cucharillas y incensarios de oro purísimo, también de oro los quizales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David, su padre, había dedicado, plata, oro y utensilios y depósitos, todo en las tesorías de la casa de Jehová. Había mucho lugar para almacenar cosas allí. Ya terminando. Son días gloriosos para Israel. Arquitectura magnífica. Riquezas incomparables. Uno de los momentos más altos en la historia de Israel. ¿Por qué Dios está enseñándonos todo esto? Los que conocen la historia de la Biblia saben que con tristeza, que todo esto será llevado a Babilonia algún día. Y el templo glorioso será destruido por causa de romper pacto con Dios. Porque es más importante que unos edificios bellos, unas casas espléndidas, es una buena relación con nuestro Dios. Y si usted no tiene esto, quiero orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, creemos que toda tu palabra es importante. Toda tu escritura es inspirada y tiene algo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibir esta instrucción tuya. Que tu palabra sea metida en nuestra cabeza, ayudándonos, guiándonos, Señor, a mantener bien nuestras prioridades en tiempos duros y también en tiempos buenos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente aquí si acaso hay alguna petición de oración.